viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Les habla Juana Carrera. Un saludo desde COPE de la Costa para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en este espacio informativo Costa Viva, en que desde ahora y hasta las 2 de la tarde les trae la información de la jornada en la Mariña y en el Occidente. En un día en que tenemos más nubes de lo esperado, al menos en un principio. Meteo Galicia nos hablaba de cielos casi despejados para hoy, pero ya va cambiando el asunto y ya se habla de cielos cubiertos ahora por la mañana y algún claro por la tarde. En principio, no tan claro como se esperaba y como habíamos ido adelantando. El pronóstico va cambiando, es algo vivo. Eso sí, para mañana viernes, día 20 de enero, sí que hablan de cielos despejados y de nordés. Luego lo contamos y lo vemos de forma detallada. La temperatura hoy, bueno, ahí, 8 grados, más o menos como ayer. Y eso sí, pues un poquito más nubes de lo que teníamos pensado. Se está desarrollando esta mañana el juicio en Lugo contra la alcaldesa María Loureiro y la Junta de Gobierno local que en el año 2009 dio la licencia de ampliación a la fábrica de aerogeneradores de Vestas. María Loureiro ha argumentado en este juicio que nunca tuvo conciencia de que se estuviera vulnerando la ley. La actual alcaldesa y otras 4 personas, como decimos, los que formaban parte de esa Junta de Gobierno que en su momento presidía el fallecido Melchor Roel, pues se han tenido que sentar en el banquillo de los acusados del juzgado de lo penal de Lugo y responder por un supuesto delito de prevaricación urbanística en la concesión de esa licencia de ampliación. Durante la declaración ante la jueza, la alcaldesa María Loureiro ha recordado que el propio pleno de Viveiro instó a la Junta de Gobierno a otorgar esa licencia a la multinacional y además hay que recordar que el pleno lo instó por unanimidad y porque se trataba de un tema básico para el municipio, dado que la planta de Vestas en Chavín pues da trabajo a más de un centenar de personas y amenazaba con deslocalizarse con su producción a otro lado. Así que también argumentaba necesitaba ampliar la fábrica porque había que meter nueva maquinaria para seguir produciendo. Y sin la licencia, pues tenía que cerrar. Así afirmaba la regidora esta misma mañana, como decimos en la sede judicial, a las preguntas del Ministerio Fiscal. El juicio sigue desarrollándose y por el momento, pues ya saben ustedes que se han ido pues realizando determinadas muestras de apoyo para la alcaldesa y para esos concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno local. De hecho, también había representantes de los trabajadores de la empresa Vestas que en su momento pues dijeron que apoyaban a la alcaldesa de la Junta de Gobierno porque gracias a ellos se había concedido la licencia de ampliación y gracias a ellos, en definitiva y ulteriormente, pues mantenían sus puestos de trabajo. También ha habido apoyo por parte de la Diputación de Lugo para la alcaldesa de Viveiro y los concejales que están siendo juzgados ahí. Además de juicios, hablaremos de otros asuntos de Viveiro también, ruegos que lleva el Partido Popular al próximo pleno. Por ejemplo, la concejal Cristina Goas lleva, entre otros, la solicitud de nuevos columpios para la zona de San Lázaro, el arreglo de la cafetería del campo de fútbol de Cembedo y el reconocimiento, un reconocimiento para el piragüismo Cristian Toro, que ha alcanzado una medalla y además se considera que en las fiestas se tendría que organizar algún tipo de regata, en las fiestas patronales, en homenaje a Cristian Toro porque se formó ahí en el club de piragüismo de Viveiro. Escucharemos dentro de un ratito las palabras de la concejal Cristina Goas. Hoy también les vamos a hablar de solidaridad porque hay una asociación, una sociedad agraria de transformación que se denomina Labregos de Lugo, de la provincia de Lugo en realidad, que es bastante activa en la colaboración con el Banco de Alimentos. Saben ustedes que, bueno, pues hace un par de meses, me parece que fue cuando estábamos comentándoles que los voluntarios del Banco de Alimentos se habían tenido que ir a Pontenova para recoger un buen número de repollos, muchísimos que les habían donado, pues formaba parte de esta sociedad agraria de transformación. Ellos tienen varias explotaciones en diferentes puntos de la provincia, en Mondoñedo, en Río Torto, también en la Pontenova, y esos excedentes, o también esas frutas, por ejemplo, que no están bonitas, o esos productos que no están bonitos, pero sí que están buenos, y como en el mercado no tienen cabida, pues los donan al Banco de Alimentos. Además, señalan desde Labregos de Lugo, que forma parte de la idiosincrasia de esta asociación, vamos, que lo tienen en sus propios estatutos, lo de ser solidario con las personas más desfavorecidas. Hoy hablaremos también de Fitur, como no, hablaremos con alguna de las personas que están ahí representando a la comarca en Fitur, por ejemplo, con la técnico de turismo de Foz, Marifer Rouco, que se han llevado para allá, además de ese, pues, de esa promoción conjunta, como venimos diciéndolo toda esta semana, de la Mariña como mancomunidad, pues se han llevado cada uno de sus ayuntamientos sus méritos personales. Y, por ejemplo, Foz se ha llevado su aplicación, la nueva aplicación para móviles, que se denomina Looking Foz, y con la que ellos pretenden convertirse algo así como en el centro neurálgico o en el lugar para residir, para dormir y para desde el cual moverse al resto de la Mariña. Es una aplicación que te ubica, que te muestra los encantos de toda la comarca y también te enseña cómo llegar a ellos. Bueno, se han ido con ello, con sus folletos, y allí lo están promocionando en Fitur a todas las personas que se van acercando al stand de la Mancomunidad. Y luego esta mañana en la Casa de Galicia también se está promocionando Mondoñedo, un municipio para invertir. De hecho, la alcaldesa de Mondoñedo ha realizado, pues hace apenas un ratito, su intervención explicando por qué la gente debería venir a Mondoñedo a sentar su empresa e impulsar desde Mondoñedo sus proyectos empresariales y económicos dinamizadores, por lo tanto, también de la economía local. En Burela, la Concejalía de Inmigración y Cooperación organiza un curso para ayudar a preparar el examen obligatorio para la obtención de nacionalidad española. Será el 23 de enero cuando arranque y también se prolonga hasta el 14 de febrero. El programa de inmigrantes de la Concejalía de Inmigración y Cooperación de Burela organiza este curso. Hay que preparar un examen obligatorio para adquirir la nacionalidad española y hay que estar preparado, claro. Esta acción está financiada por la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia y por el Fondo Social Europeo, según ha dado a conocer hoy la concejala Angélica Gómez. Explica que la temática del curso versa en torno a cinco áreas: gobierno, legislación y participación ciudadana, organización territorial, geográfica, física y política, cultura e historia de España y también la sociedad española. El curso ofertado tiene una duración de 50 horas. Será impartido desde el 23 de enero hasta el 14 de febrero en las dependencias del Ayuntamiento de Burela. Las personas interesadas en asistir tienen que solicitar más información y apuntarse en la Casa del Concello o llamando al 982 58 60 00. Y en materia de sucesos, les recordamos ese suceso tan llamativo que tenía lugar en la tarde-noche de ayer. Dos personas, una mujer y una niña de 10 años, se salieron de la carretera con el vehículo que conducían. Resultaron heridas, en principio leves, afortunadamente. Cayeron por un desnivel de 7 metros cuando estaban circulando por la carretera AS-22 en las inmediaciones de la localidad de Piantón, en Vegadeo. Quedaron muy cerca del río, metidas entre la maleza, metido el coche entre la maleza, apenas visible, en un lugar, muy difícil, de muy difícil acceso. Y fue la niña de 10 años, la que en todo momento mantuvo la calma, porque la mujer estaba muy nerviosa, la adulta de 41 años estaba muy nerviosa, no podía explicar dónde estaban, y la niña, con el teléfono móvil, fue facilitando información a los servicios de emergencia, activó la localización del GPS, fue explicándoles a los bomberos y a la Guardia Civil que iban hablando con ella dónde podían estar más o menos. Y luego, fíjense, la verdad, el tema para intentar localizarlos fue curioso, porque la dotación de efectivos iba haciendo sonar las sirenas y ella, a través del 112, la niña, iba diciendo si las oía o no las oía. Y de paso tocaba el claxon para que pudieran localizar el vehículo. Es muy curiosa la historia. La verdad, demuestra lo listos que son los niños, 10 años de edad, la nena, y ayudó a que los servicios de emergencia las localizaran. Luego tuvieron que acceder los bomberos allí, las ayudaron a salir, tuvieron que desbrozar para poder colocar una escalera desde la zona en la que estaban hasta el río y ayudarlas a cruzar. Heridas leves, pero cayeron por un desnivel de 7 metros. Menudo susto y qué buena la sangre fría de la niña ayudando.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Lomo de bacalao a la riojana, plancha, gallega o pilpil, pimientos rellenos de bacalao, fabas con bacalao, brocheta de bacalao y gambas. Y otras muchas especialidades a un precio único de 7 euros. El Álamo, comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que esta tarde tendremos nubes y claros y por la noche ya estarían los cielos despejados con viento en calma esta noche. Mañana, cielos despejados todo el día, dice Meteo Galicia, y viento del nordeste. Por la mañana será débil, pero por la tarde moderado. Luego por la noche en calma. Las temperaturas mañana bajitas, pero un pelín más altas. La mínima partirá de 2 grados y la máxima de 11. No se esperan lluvias. Unos días secos tenemos por delante, según ese pronóstico.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Thank you. Nota necrológica. El señor don Francisco Longarela Ramudo, sastre, falleció en Foz el día 18 de enero de 2017 a los 100 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, Pepe y Julio Longarela Paleo, hijas políticas, Oliva Santa Marina Díaz y María Ramona Rodríguez Rivas, nietos, Teresa, Pilar, Francisco, Julio, Lorena y Rodrigo, nietos políticos, Félix, Teresa, Javier y Rosana, bisnietos, Natalia, Cristina, María, Emma, Mara y Erika, hermano Manuel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy jueves a las 5 de la tarde, salida del tanatorio hasta el cementerio parroquial, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral a continuación en la iglesia de Santiago de Foz. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Rodríguez Dorado, Foz. Servicios fúnebres, Funeraria Rodríguez Dorado.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Ocho minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva contando las noticias de la Mariña Lucense y del occidente asturiano en este día fresquito, aunque tampoco helador. 8 grados tenemos en estos momentos, más nubes que claros, al menos por ahora en Ribadeo, pero esperando que vaya abriendo poco a poco el cielo. Y entre tanto vamos contando las noticias que van marcando la actualidad en este día de hoy y además esas noticias también relacionadas con la solidaridad. Les hablábamos al inicio de Costa Viva de esa sociedad agraria de transformación, formación de esa cooperativa, son 5 socios, la verdad, que dona y dona mucho para el Banco de Alimentos, el Banco de Alimentos de toda la provincia de Lugo y bueno, que distribuye evidentemente entre toda la comarca. Aquí a la zona de la Mariña llega mucho de esa sociedad agraria de transformación, mucha colaboración que siempre se agradece. Hemos hablado con el presidente de la asociación, él se llama Julio Rodríguez, le conocen como Canelo, señala que forma parte de la idiosincrasia misma de esta asociación ayudar a aquellas personas más desfavorecidas, sobre todo cuando ellos tienen y a veces pues tienen algo que no pueden colocar en el mercado por una cuestión muy curiosa, porque es feo. Ya sabemos, sobre todo las personas que vivimos en las zonas donde hay pues huerta cerca y demás, que muchas veces los tomates, por feos que sean, no dejan de estar buenísimos, incluso son mucho más ricos, o los limones o cualquier otro producto del campo. El caso es que, sin embargo, no está bien visto, no lo acepta el mercado en un lineal de una tienda, de una frutería, un supermercado, y todo eso pues lo pueden donar, donan y donan mucho, por cierto. Nos lo va a contar Julio Rodríguez, como decimos, pues nos explica que el mercado es un poquito injusto, pero que la idiosincrasia de su asociación es colaborar con los que menos tienen.
Pues sí, desde que empezamos a colaborar ya hay unos años, pues nos parece que la mejor manera de redistribuir un poquillo a riqueza, nos intentamos predicar con el ejemplo, no día a día, en nuestra filosofía, en nuestra forma de entender el mundo. Labrego de Lugo é unha sociedade agraria de transformación, que é unha cooperativa en pequeno, xa pola idiosincrasia, pola filosofía da propia cooperativa, pois de colaborar, de ayudarnos, pois nos parece máis xusto antes de tirar os alimentos que sobran, que vamos descartando, porque o mercado tamén é moi exigente en a salida final e na presentación, pues donarlo ao Banco de Alimentos e que outros se aproveiten antes de tirarlos. Por desgracia, temos unha sociedade é un mercado que é un pouco injusto, no sentido de que comemos máis polo que vemos que pola calidad en sí, a calidad é mesma e o produto é o mismo, pero mellor pues, un repolo que ten unha pequena picadura de unha oruga ou de un caracolillo, pois pues, xa non vale para estar nun lineal dun supermercado por a presentación, pero para comer sacando e aquel que tiño que está deteriorado, pois pues vale, perfectamente.
Vale, perfectamente, y está riquísimo, y ellos lo donan para el Banco de Alimentos, y luego los voluntarios del Banco de Alimentos se encargan también de trabajar. En algunos casos van a recogerlo al campo, o en otros casos también ayudan en la distribución. También esto nos lo cuenta Julio Rodríguez.
Habitualmente, pues, prevemos un poquinho o que nos vamos vendo semanalmente o cada certos días o que vai sobrando, tanto en campo, pues en campo muitas veces queda mercancía que non vale por estes parámetros de calidad tan dun mercado tan exigente como os lineales e os das tendas, e a veces tamén na nave pues, queda pues, algún resto, algún pedido, mercancía que se vai apartando cando se envasa, cando se confecciona para as caixas, se van retirando pezas que están un poquinho mal estado e nos poñemos en contacto con eles e veñen a buscarlo. Pero eles tamén son activos no sentido de que están sempre abertos a vir ao campo, de calzarse unhas botas e participar na recolección. De feito, na campaña de Navidad que se fixo unha gran recollida de repolo que saliu tamén a prensa, pues eles viñeron ao campo donde o socio que está na Ponte Nova e recolleron, pues, non sei si 2.000 repolos, unha cantidad grande de verdura, e o recolleron eles e o levaron.
Pues ahí está la colaboración, que siempre es importante. Ya ven ustedes, una gran colaboración, la de Labregos de Lugo, una sociedad agraria de transformación compuesta por 5 socios y que dona, y dona mucho al Banco de Alimentos. Por ejemplo, ahora en invierno, calabazas, repollos, coliflores, cebollas, patatas, y luego en otras épocas, pues los productos de temporada, también tomates, todo tipo de verduras. Siempre es agradable esa colaboración, así que felicidades también desde aquí.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Te recuerdo que en el Hotel Viladoval están celebrando las jornadas del cocido. Comenzaron el otro día, el 13 de enero, y se prolongan hasta el 26 de febrero. Todos los fines de semana, viernes, sábados y domingo, eso sí, hay que hacer reserva en el teléfono 982-57-1653. Es una de las jornadas clásicas, tienen muchísima aceptación, son muchísimas las personas que disfrutan de ese cocido delicioso de Viladoval por tan solo 19 euros por persona. Y la directora del Hotel Viladoval considera que pues saber proporcionarle al plato el sabor, la enjundia que tiene que tener y luego el precio asequible son las claves del éxito de la cita. Entra la sopa, la carne de cocido, el postre casero y el café. En el precio no está incluida la bebida, esa parte, pero son 19 euros. Y te puedes ir preparando también para hacer una foto, porque luego próximamente se celebrará el Día Internacional del Cocido. Sabes que ya se lleva unos añitos organizando esta forma de potenciar la gastronomía y se celebra la cuarta edición del Día Internacional del Cocido. Está convocada para el 11 de marzo. Y la finalidad de ese Día Internacional del Cocido es que todas las personas se sienten a la mesa y disfruten de un buen plato. Luego lo tienen que compartir por las redes sociales con Almohadilla Cocido Day y, bueno, pues convertirlo en trending topic. Almohadilla Cocido Day, esto para el 11 de marzo. Puedes tomarte el cocido en Viladoval, te haces unas cuantas fotos y luego las compartes ese día, el Día Internacional del Cocido. Quieren que todo el mundo sepa lo bueno que está el cocido y que se comparta a través de las redes sociales, que ya sabemos que es la mejor manera de difundir las cosas en la actualidad.
Merakiwer, tu tienda especializada en venta de telefonía móvil, dual SIM, accesorios, copistería y servicio técnico de informática. Tenemos los mejores precios para hacer que la cuesta de enero sea un bonito paseo. Merakiwer, el arte de las cosas hechas con el corazón. Te esperamos en Avenida Rosalía de Castro 26, Bajo Ribadeo. Teléfono 982-87-7134. Visita nuestro Facebook.
Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Cada fin de semana las mejores orquestas. Este sábado en directo la orquesta Ritmo Joven y el domingo sorteo de 5 lotes de licores. Rosalar con zona de sofás y servicio de cafetería. Este fin de semana contamos contigo.
Cuando tú te mueves, es un movimiento sexy, siempre me entretiene.
En Bur- Morela, en Ocampón, Ideas Decoración para hacer de tu casa el hogar más confortable. Confección, colocación y arreglos de cortinas. Estores, paneles japoneses, enrollables screen, persianas de interior, todo tipo de telas de decoración. Y además, en Ideas Decoración, limpieza de cortinas a domicilio, recogida y colocación incluidas. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ideas Decoración, teléfono 982-585753.
16 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de esas actividades que tenemos por delante en nuestra comarca. Y el otro día se presentaba la agenda cultural de Ribadeo con muchísimas actividades. Charlas literarias en los centros de enseñanza, el ciclo de cine Proyecto R que arrancaba justo en la tarde de ayer, tarde-noche. Conciertos y, como no, la celebración del entroido, del carnaval. De alguno de esos actos de cultura de Ribadeo para este primer trimestre nos habla Farruco Graña, que es el concejal de cultura.
Literatura, cine, pero también música e teatro. No ámbito da música, a Brigada Bravo e Díaco dá o segundo curso de música tradicional galega que se vai celebrar o sábado 21 e o domingo 22 de xaneiro na Escola de Música. Contaremos nese curso con David Salvado, Pepe Bahamonde, Miguel Anxo López, Javier Feijó, en fin, música do millorciño, con un concerto previo da Brigada Bravo e Díaz, no que poderemos escoitar ao mellor tocador de zanfona que pode haber nestes momentos polo mundo adiante. Tamén, con outro toque distinto, o pop rock visitaranos Bittersweet. Será o 11 de marzo ás 8:30 no Cine Teatro. Con un detalle especial, Bittersweet é un grupo de mozos que practican, que tocan música pop rock e que, sendo como son do sur, de Sevilla, sin embargo, á hora de sacar adiante un traballo musical seu, pois, sabendo como sabían de Ribadeo, teñen pasado por aquí en algunha ocasión e feito unha visita pola Mariña Luguesa en conxunto, pois pareceulles ben emblemática esta vila como para dar nome ao LP que sacaron con ese título precisamente, Ribadeo, así que teremos a ocasión de gozar da boa música e de compartir con eles as súas inquedanzas pola vila de Ribadeo. Xa no ámbito do teatro temos un plato forte ben xeitoso que sirve un pouco tamén de antesalo ao espírito do antroido, e imagínense vostedes que nestes momentos puidéramos contemplar en Ribadeo ao mesmísimo Papa Leo Bassi ou o monarca Leo Bassi. É un home transgresor onde os haxa, con unha atitude bufonesca total. El mismo declarase o bufón maior do reino, así que teremos a ocasión de poder escoitalo e de contemplar o seu saber facer na arte da escena o 4 de febreiro no auditorio Hernán Naval. A entrada será de 10 euros e xe se pode adquirir vía chamada telefónica. Tamén no ámbito do teatro, pero xa máis cercano a nós, o grupo de teatro de Ribadeo seguirá facendo das súas representacións da obra O Inspector, neste caso, na Escola de Cinxe, 29 de xaneiro, ás 6 da tarde. E teatro, arte escénica para a familia, a través do programa Apego. Os bebés, os pequeniños, e por suposto os seus pais e as súas nais poderán estar con eles, escoitando a Raquel Queizás na biblioteca, o sábado 11 de marzo, ás 5:30, perdón. E teatro para toda a familia, cos Jazafellos, o 19 de marzo no teatro, ás 5:30 tamén. Teatro, música, cine, en fin.
Muchísimas actividades culturales que tienen preparadas para este primer trimestre del año desde la Concejalía de Cultura de Ribadeo, arrancando, bueno, arrancaba ya este miércoles, por ejemplo, con esa proyección de 2001, una odisea del espacio, y con muchas actividades que tenemos ya este fin de semana musicales para no perdérselas en Ribadeo. Seguimos contando más noticias de nuestra comarca. Vamos a hablar del juicio de María Lugreiro.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Veinte minutos que pasan de la una del mediodía, seguimos en Costa Viva contando las noticias más destacadas. Ahora se incorpora otra sintonía también, la 93.6 FM, y vamos contando esas noticias que marcan la actualidad. Marca la actualidad el juicio que está teniendo lugar en esta mañana de hoy en el penal de Lugo, en el Lugo capital, contra la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, y también contra otras cuatro personas, otros cuatro concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno, que en el año 2009 dijo sí a la ampliación, a la licencia, perdón, de ampliación de la fábrica Vestas de los aerogeneradores de Chavín. En ese momento no era alcaldesa María Loureiro, era alcalde Melchor Roel, fallecido, pero ya formaba parte de esa junta local y también otras personas que se han sentado en el banquillo en este día de hoy. En principio se daba esa licencia de ampliación a Vestas a instancias del Pleno. Había solicitado el Pleno, y por unanimidad, ojo, que se le diera la ampliación a Vestas, porque si no, amenazaba con deslocalizar la fábrica, con irse, llevarse su producción, y por lo tanto se habrían perdido 100 puestos de trabajo, un centenar de puestos de trabajo, así que también en eso basan su defensa. Vamos a escuchar a María Loureiro. Como decimos, ella dice y argumenta en este juicio que no tiene conciencia, o nunca tuvo conciencia, de estar vulnerando la ley.
Confiamos, vamos confiados y, ya te digo, tranquilos. Es una empresa muy, muy importante, es la tercera de la provincia de Lugo y son muchos puestos de trabajo. Si cerraba, pues suponía un palo muy, muy fuerte para Viveiro, para la comarca y para la provincia de Lugo.
Eran las declaraciones de Loureiro antes de entrar en ese juicio, donde decimos que estaba argumentando que ella no tenía conciencia de que se vulnerara la ley, de que estuvieran vulnerando la ley. Consideraba que era un tema básico para el municipio mantener la producción de la planta Vestas y que se quedara ahí con esos trabajos de un centenar de personas. Se necesitaba ampliar la fábrica porque había que meter nueva maquinaria para seguir produciendo, y sin la licencia tendría que cerrar, es lo que ha afirmado la regidora a las preguntas que le hacía el Ministerio Fiscal. Recordó que en este tiempo hubo varias reuniones y diversos informes técnicos sobre el proceso para la concesión de la licencia, en el que se pusieron de manifiesto notorias discrepancias y diferencias de criterio, y en este sentido la regidora recordó que los informes técnicos no son vinculantes y, aunque había dudas, los miembros de la Junta de Gobierno pensaban que cualquier posible defecto de forma sería subsanable. En ningún momento, ha dicho Loureiro, se nos dijo que vulnerásemos la ley, porque no había nada concreto, nada claro, pero éramos conscientes de que la licencia era necesaria. Así que María Loureiro, en ese juicio, estas son las argumentaciones que ha puesto encima de la mesa la alcaldesa de Viveiro, hablaba de que entonces estaban movidos por el interés social del proyecto, porque está acreditado, y así lo reconoce hasta el Ministerio Fiscal, que la multinacional condicionaba su permanencia en Viveiro a la licencia para poder ampliar su planta. Luego también insistía Julio Lois Boedo, que es el abogado de la defensa, que actuaron movidos por la supervivencia de Viveiro, porque estaban hablando de 110 puestos de trabajo. Hay que destacar que desde la planta de Vestas los trabajadores también han querido transmitir su apoyo a la alcaldesa y a los concejales de la Junta de Gobierno. Vamos a escuchar a una de las personas que representa a los trabajadores de Vestas. Él se llama Alejandro Grandío.
La ampliación ya lleva hecha unos 6 años. Va funcionando bien. Pasa que tienen que concretar lo de la licencia y todo esto, que fue concedida un poco, no sé si bien o mal, pero
es necesaria.
Es necesaria. Es necesaria para ampliación y para futuras ampliaciones o lo que haya en camino.
Bueno, pues era por el bien común, y es lo que argumentan desde la defensa, que era por el bien común, por mantener los puestos de trabajo, y aunque en principio pues se podría haber vulnerado la ley, ellos en ningún momento tuvieron conciencia de eso. Y en este momento, pues como decimos, se celebra en esta jornada de hoy por la mañana el juicio. También ha habido un apoyo por parte de la Diputación de Lugo para la alcaldesa de Viveiro y sus concejales, expresado por el diputado Álvaro Santos.
Apoyo a unha alcaldesa e a unos compañeros que non fixeron ninguna ilegalidade. O que fixeron foi un acto de boa fe e un acto de compromiso co seu concello, cos seus veciños e coa comarca. Como ben apuntaba a alcaldesa, son moitos postos de traballo e non só os postos de traballo, que eso xera en volume económico de consumo que evidentemente contribúe o mantemento do desenvolvemento de toda a comarca.
Pues así están las cosas. En el juzgado de lo penal de Lugo se desarrolla en este día de hoy el juicio, y como decimos, pues en principio se argumenta el bien común y la supervivencia de la empresa en la zona, en Viveiro, y el mantenimiento de ese centenar de puestos de trabajo. No es la primera vez que le toca a María Loureiro sentarse en un juicio en los tribunales. La verdad es que recientemente, hace unos meses, recuerden ustedes que se tuvo que sentar otra vez también e ir a un juicio oral por el tema de la concesión de licencias de obra por silencio administrativo entre los años 2006 y 2009, y En este caso salió resultado suelta tanto ella como el resto de miembros de la Junta de Gobierno de aquel entonces que se estaban cuando se concedió aquellas licencias de obra por silencio administrativo. Así que ya salió absuelta de uno de los juicios a los que se ha enfrentado. Vamos a ver qué ocurre con este segundo. En los dos juicios la alcaldesa se ha tenido que sentar sin haber sido la alcaldesa en el momento en que se produjeron o se llevaron a cabo esos acuerdos. Eran los tiempos de Melchor Roel, fallecido, así que bueno, pues le ha tocado a ella responder como alcaldesa actual y porque también formaba parte del equipo de gobierno en aquel entonces. Hacemos un alto en el camino y seguimos hablando de otros temas que marcan la actualidad.
Clínica en Foz de la psicóloga María Teresa López Cobo. Más de 20 años a su servicio, con horario adaptado a todos nuestros pacientes. María Teresa López Cobo, en la Avenida La Mariña 34, segundo A, en Foz. Teléfono 982 13 28 90. 982 13 28 90.
Se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego. Local totalmente equipado, luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, presoterapia, con amplia cartera de clientes. Si estás interesado, llama al 649-319021. 649-319021. 649-319021. Recuerda, en Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego, en Avenida Arcadio Pardiñas.
Y ahora vamos a hablar de Fitur y de la presencia de nuestra comarca. Allí esta tarde, recuerden, a partir de las 6:30, creo recordar que era la presentación de la Mariña en conjunto, de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, de la cual se hace cargo Genaro Castro, el periodista. Pero entre tanto, pues los representantes de nuestra comarca se han ido para allá también a promocionar el conjunto y lo propio, en privado, en particular, digámoslo bien, en conjunto y en particular. Allí están también representantes del Ayuntamiento de Foz. En concreto se ha ido la concejal Maite López Rego y la representante de turismo, la técnico de turismo, Marifer Rouco, y se han llevado la nueva app, la nueva aplicación móvil que han ideado para la localidad de Foz y que se denomina Looking Foz. Nos lo cuenta la técnico de turismo, Marifer Rouco.
En el stand de la Mariña, con esta aplicación que se llama Looking Foz, es una aplicación turística, bajo la campaña Tu Destino a Mariña, Foz, tu punto de encuentro. Ya que, bueno, por nuestra situación, como sabéis, estamos ahí en el centro de la Mariña y es muy fácil que cualquier persona que visite Foz, pues por la cercanía, pues visite también nuestros pueblos de alrededor y así hacernos un poco más fuertes y que la oferta sea mayor. Contiene, bueno, aparte de noticias de interés y puntos de interés de Foz, evidentemente, también de toda la Mariña. Tiene también una agenda de eventos clasificados y rutas georreferenciadas, una guía para el viajero, para que sepa pues dónde comer, dónde dormir, otros datos como empresas que pueden interesarle, empresas de ocio, empresas de aventura, y también avisos en tiempo real. Pues todo aquello que pueda suceder, como un cambio de un horario de un evento, o el estado de las playas, también teléfonos de interés y demás. Y bueno, esto está disponible para dispositivos Android e iOS en un código QR o en el enlace www.lookingfoz.com.
Ahí está la aplicación Looking Foz, la presentaban el otro día también en el concello de Foz. Ellos lo que quieren es convertir a Foz en el centro, como en el lugar en donde pernoctar, por ejemplo, y el lugar base, ¿no? En el momento en que uno visita la Mariña, que se vaya a Foz, que lo tenga como base y desde allí vaya desplegándose y por días pueda ir visitando el resto de la comarca. Ya se puede acercar tanto a Burela como a Viveiro, como a Foz como a Ribadeo, las playas, catedrales, evidentemente, y todo lo demás. Y en esa aplicación tan información de todos los hitos turísticos y para visitar que no se puede uno perder cuando está en la localidad focense, Looking Foz. Y ahora seguimos escuchando las declaraciones de Marifer Rouco sobre lo que esperan concretamente de Fitur. Ella señala que están atendiendo a todas las personas que se acercan allí al stand de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña y explicándoles de paso lo de su aplicación y todas las maravillas que también ofrece Foz.
Esperamos llegar a muchos más usuarios potenciales, y que así, bueno, pues nos conozcan más y pueda venir más gente a Foz y disfrutar, aparte de lo que es el pueblo, pues el entorno de la Mariña. Sí estamos hablando con todo, con toda, bueno, con toda la gente que se acerca al stand donde tenemos este material. Tenemos un, hemos hecho pues un pequeño folleto explicando la forma que funciona la esta aplicación, para así, bueno, para facilitar un poco la llegada al público.
Pues ahí están promocionando su aplicación. Luego, por otra parte, otros ayuntamientos también están promocionando lo suyo, como decíamos, la promoción particular. Elena Candia, la alcaldesa de Mondoñedo, ha puesto esta misma mañana en valor los recursos naturales y patrimoniales y las posibilidades empresariales de Mondoñedo. La alcaldesa ha presentado en la Casa de Galicia en Madrid el informe Mondoñedo, un municipio para invertir, que permitirá dar a conocer los atractivos que ofrece la ciudad para captar de este modo tanto el turismo como la inversión que necesita el municipio para sobrevivir y para salir adelante. La regidora también va a aprovechar la visita a la capital para reunirse con diversas agencias turísticas en Fitur, según explican. La ha programado diversas reuniones con agencias turísticas, hasta 15 ha contabilizado, a las que le va a presentar no solamente los atractivos de la localidad como destino, sino las oportunidades de inversión que existen. Y luego, entre los factores óptimos de Mondoñedo para la localización empresarial, pues los que ya nos había detallado en estos micrófonos hace unos días: la ubicación privilegiada, con importantes recursos naturales, forestales y agropecuarios; la disponibilidad de recursos naturales, reúne todo el potencial del recurso eólico, la ubicación de los 4 parques eólicos y del litolítico, con depósitos de pizarras y granitos; disponibilidad de suelo empresarial, con el parque, con los servicios operativos necesarios, y ahora también ya sabemos que con alguna oferta económica para esas parcelas que son de titularidad municipal; y la existencia de instalaciones industriales disponibles, inmuebles ociosos a precios asequibles, tanto rurales como urbanos. Algunos de los alicientes de Mondoñedo para ser un lugar donde invertir. Recordamos que también paralelamente se realiza esa promoción conjunta, que esta tarde será la de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, pero hay otra conjunta también en Fitur, la de la provincia. La provincia de Lugo tiene como gancho, como pues percha, por decirlo de algún modo, para atraer la atención a la provincia y también el turismo, y Para Comer Lugo, la campaña de Para Comer Lugo, pero que es para toda la provincia. Y luego también Lugo te cambia, que quiere decir que cuando uno llega a Lugo, pues le cambia también su carácter y su manera de entender las cosas. Y paralelamente se organizan pues diferentes actos también para promocionar todos los productos de la provincia de Lugo. El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ensalzaba en la jornada de ayer los productos de la provincia, carnes, leche, verduras, etcétera, y también los pescados de las lonjas de Celeiro y de Burela, que unidos a la profesionalidad de los restauradores creaban auténticas obras de arte gastronómica. Pues, como decimos, están allí intentando promocionar nuestra zona, a ver si lo consiguen y si viene mucho turismo para aquí. Ay, no nos olvidamos que también desde Ribadeo se han ido para mantener reuniones con las embajadas, la de Argentina, la de Uruguay y la de Cuba, y potenciar el Ribadeo indiano. No quieren captar ese turismo también americano, ese turismo de allende los mares, como hicieron en su momento los emigrantes, ir para allá, pues ahora que vengan los americanos para visitar Ribadeo durante el Ribadeo indiano en el mes de julio. Seguimos adelante, ahora vamos a cambiar de asunto. Pasan 34 minutos de la una de la tarde y nos cuenta las noticias de deporte Miguel Fuente.
Y hablamos de que el juvenil del Burela Fútbol Sala, Alejandro García Mini, defenderá a Galicia en la Selecon, la selección sub-19, en la fase previa del Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Fútbol Sala, que se van a disputar en Vitoria entre hoy y el próximo domingo. La expedición de Bombarreiro comienza la competición mañana viernes a las 16:30 horas ante la selección de Navarra. El sábado será contra Baleares a las 11 horas y cerrarán el domingo a las 12 de la mañana frente al País Vasco. También está convocado el portero del primer equipo, Joan Miñano, en este caso con la selección de Cataluña, para disputar 2 partidos internacionales contra Brasil. 2 partidos que están previstos para el domingo día 29 y el martes en día 31 de este mes de enero. Tomás de Dios, nuevo entrenador del Burela Fútbol Sala, va a dirigir hoy su primer entrenamiento con el equipo naranja. En un principio va a encontrarse con una enfermería ocupada por Edu, Jorge Belver y Cuco. Los dos últimos van a probar para ver la posibilidad de contar con ellos en el partido de mañana ante Inter. El jugador del filial Cora también está lesionado y no es posible contar con su participación. Daniel, jugador de Inter Movistar, manifestó que saben que no pueden confiarse ante el Burela Fútbol Sala si quieren llevarse los 3 puntos. Dice, el rival es un equipo que siempre pelea pelea por todos los balones y seguramente que en casa va a ser un partido difícil. Termina, vamos a por todas. Recordamos que el encuentro será mañana viernes a partir de las 21 horas. Por lo que se refiere al fútbol sala femenino, será el sábado 6:30 de la tarde cuando el Burela reciba en casa al Chantrea. Un Burela que es cuarto clasificado con 30 puntos y el rival de esta jornada, el Chantrea, que es en 12º con 9 puntos, buscando el salir de esa situación que tiene ahora mismo en la tabla. Está fuera de los puestos de descenso, pero tiene a tiro de 3 puntos los equipos que pueden descender de categoría o los puestos de descenso, como son el Leganés, el Rioja, tiene a un punto el UCAM Pozo Murcia o el Rubí. Por lo tanto, reñida en la zona baja de la tabla para lo que va a ser la última jornada de la primera vuelta en esta primera división femenina. Por lo que se refiere a la tercera división, este próximo fin de semana el Supertia Pontenova va a jugar en casa, domingo 12 de la mañana recibe al Peña Talleres ABC. Y en lo que se refiere a la Liga Gallega, tenemos que se inicia la segunda vuelta, una segunda vuelta donde el Praias de Barreiros va a jugar en casa, recibe al Sport Sal el próximo sábado a partir de las 7:30 de la tarde, y el Ribadeo Fútbol Sala Femenino también inicia su segunda vuelta, lo va a hacer a domicilio de 5 Coruña Fútbol Sala, será el sábado a partir de las 8 de la tarde.
Hablamos a continuación de una iniciativa muy interesante, de una exposición que, pese a que se denomina Cartas de Amor, bueno, pues la verdad es que muestra un lado del amor un poquito peculiar y se relaciona con la violencia de género. Recala en estos días en el concello de Alfoz. Tenemos con nosotros a la educadora familiar, a Tatiana Parreira. Tatiana, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Tenían ustedes hasta o día 25 de xaneiro esa mostra, ¿no? Cartas de Amor, ¿en qué consiste?
Efectivamente. Pues consiste en una exposición de 15 láminas en la que los ilustradores trataron de plasmar a diferencia entre lo que deben de ser las cartas de amor e o que non deben ser, non? Con as ilustracións que plasman, que tratan de plasmar situacións ou momentos violentos entre adolescentes, e foron realizadas, como decía, por ilustradores de grande éxito. Falo de adolescentes porque, pese a que é unha actividade que vai vinculada a uns obradoiros prácticos que se poden desenvolver cos centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, en este caso nos apostamos polo grupo de adolescentes, ¿no? Polo grupo máis de maiores.
Pode que ao longo da nosa vida, pouco a pouco, atribuíramos asuntos relacionados con a violencia de xénero a un amor pasional, ¿no? Supoño que nesto quere incidir esta exposición, como diferenciar.
Efectivamente, o que intenta un pouco superar ese mito do amor romántico que todo mundo en alguna etapa da súa vida pues pensa que vai ter un final feliz e a veces pues non pode ser, ¿no? Entonces o que trata un pouco é de facer finca pena liberdade de elección e a veces efectivamente pues cando as relacións non poden continuar, pues que se disolvan pues da maneira máis pacífica posible, e sobre todo na comprensión e no respeto e na libertad que cada persona ten de decidir de seguir adiante cunha relación ou poñerlle fin.
Esta mostra está na Casa de Cultura de Alfoz, podese visitar de luns a venres pola tarde, verdad? De 4 a 8
media. Sí, en horario de tarde, sí.
E en horario de cafetería polas mañas, teño por aquí escrito, me parece.
Sí, tamén, tamén.
Moi ben. Trae aparellado un obradoiro que está vostede a levar adiante cos alumnos de ESO. En que consiste ese obradoiro? Que fan?
Esta exposición vai vinculada a que este concello pertenece á Rede de Entidades Locais contra a Violencia de Xénero e ten asignado coa FEGAN e coa Secretaría Xeral de Igualdade un convenio. Entón, en base a ese convenio, cada ano se nos oferta unha serie de actuacións relacionadas todas coa violencia de xénero. En esta ocasión, eleximos unha actividade de carácter preventivo e eleximos concretamente esta porque se trata dunha actividade colaborativa, dado que permite traballar conxuntamente co profesorado, que para nós é o xente clave, non, xunto coas familias, para sensibilización en valores da igualdad entre os homens e as mulleres. Este obradoiro práctico foi impartido por unha asesora experta en coeducación, que está vinculada ao Instituto da Muller, que é Gloria Serrato Azad. Durante a mañán de ontes traballou con dous grupos, por un lado con o segundo da ESO e logo con o terceiro e con o cuarto da ESO. O que se fai é un análisis das láminas, non? Para que os rapaces e rapazas poidan reflexionar sobre o equilibrio que debe haber entre o que son os propios desexos sin descoidar o respeto e liberdade que teñen os demais tamén de elección. Resultou moi, moi satisfactorio tanto para o profesorado que participou como para o propio alumnado. E ademais de eso, este obradoiro que permite, porque ven acompañado de unha unidade didáctica, e pese a que durante a mañá de ontes solamente traballaron con dúas das láminas, o profesorado ahora ten a súa disposición pues, toda a unidade didáctica das outras láminas que poden eles ir traballando cos rapazas e os rapaces ao longo do curso.
E que din os rapaces respecto a esas láminas? Lembra vostede algún comentario en particular, alguna idea?
Sobre todo para eles, porque son como moi impactantes, non? E todas teñen, pois, cada unha, pois, traballa contidos diferentes, e pero todos relacionados, pois, como decíamos, co xénero, cos estereotipos. Entón, de alguna forma, faites reflexionar sobre que efectivamente, é dicir, que sí que pode haber unha parella, pero que ten que haber unha como outra vida paralela, non? Non todo centrado exclusivamente nesa parella. E están en unhas edades que para eles como... Eso, o mito do amor romántico, non? Que sempre falles cuestionar sobre todo certos referentes importantes para eles.
Últimamente saen por aí estudos e tamén opinión sobre a xente xovene, precisamente din que teñen actitudes máis sexistas ou incluso violentas que non serían acordes o tempo en que estamos a vivir. Pode que detecte vostede algún tipo de regresión nos xovenes?
Hombre, en parte sí que se pode ver. E sobre todo tamén porque a veces os referentes que les teñen, que para eles pues, son importantes nestas edades, como poden ser do mundo do cine, da música, do espectáculo, e da publicidade, de alguna maneira sí que contribúen a perpetuar certas concepcións estereotipadas, non? Tanto do amor como do sexismo das mulleres que... ¿no?
Bueno, tamén, ademais, estamos importando moita música en realidad que ten moitos estereotipos sexistas. Está de moda absolutamente toda a música que ten que ver cos reggaetons e demais. Eu penso que aí sí que hai pois, determinados estereotipos sexistas. Quizá están influídos tamén por eso, como dicías, ¿no? Coa música,
sí, pois pode ser. Pois efectivamente, pode ser. De feito, fai anos, unha das actuacións que pediramos dentro deste convenio que temos asinado era un espectáculo musical, I Will Go Chin You, que o desenvolveu aquí o grupo Chévere, e era pues, un análisis moi polo miúdo de música que eles cantaban, e para nada habían pensado nas connotacións que ten sexistas, incluso de maltrato e de control e de poder dos homens sobre as mulleres, ¿no? Entonces, por eso que este tipo de iniciativas preventivas, que no que máis insistimos que quizás un pouco está aí a raíz, ¿no? A raíz de que non se sigan producindo, pues, e resultou tamén de moito interés. De todas formas, no Obradoiro de onte en ningún momento non se falou deles de violencia, non? Se falou de convivencia, e dicir, sempre todo en positivo, non de alguna forma perpetuando pois esas denominacións que xa teñen unhas contracións de por sí negativas, non? De bon trato, de coeducación, de igualdad, de libertad, sobre todo.
Verdade que din que hai que educar precisamente insistindo no positivo e no non negativo, se que pode ser a liña importante para eles.
Efectivamente, para nós, dende aquí tamén, porque sí que apostamos un pouco, porque, bueno, está visto que todo o anterior, de alguna forma, como que non funciona demasiado, non? Porque vese que en vez de reducirse, que casi como que se vai incrementando, entón igual hai que cambiar un pouco o planteamento do enfoque do tema.
A ver se o conseguimos con iniciativas como esta, con ese obradoiro, tamén con esa exposición, Cartas de Amor, chamase, pero moi interesante con esas láminas feitas por pois ilustradores, moitos deles galegos, persoas de gran éxito que amosan a través desas láminas, como dicimos, pois o que pode confundirse co amor, pero que non termina de selo, con ese mito de amor romántico tamén polo medio. Pois ata aquí falamos con Tatiana Barreira, ela é a educadora do Concello de Alfoz. Moitas gracias por estar con nós falándonos desta iniciativa interesante, e que haxa sorte neses obradoiros, en esa concienciación para os xóvenes.
Bueno, eso estamos. Esa é a nosa intención.
Gracias.
Muchas gracias. Nada, invitamos a todo mundo a participar e a chegarse a poder disfrutar dela.
Xa está aquí o primeiro gran evento gastronómico de 2017.
Foz celebra a súa festa do Chícaro ou Berberecho o sábado 21 e o domingo 22 de xaneiro.
Haberá degustacións de berberechos en varias preparacións nunha carpa instalada no Peirao o sábado e en locais da hostalería da Vila os dous días.
E ademais, actuacións de grupos musicais e de bailes, pregón...
Todo isto e máis na 14ª Festa do Chícaro, 21 e 22 de xaneiro en Foz.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera? ¿El diseño? ¿El color? ¿La calidad? ¿El precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
45 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos ahora de Viveiro y de esos ruegos que va a llevar el Partido Popular al próximo pleno de la corporación y que nos va a detallar la concejal Cristina Goas Fernández. Entre esas solicitudes se hace eco de una demanda vecinal para que se coloquen algunos columpios y toboganes para que disfruten los niños en la zona del barrio de San Lázaro. Así podrían disfrutar de ellos los vecinos de San Lázaro y de Pénjamo. Escuchamos a la concejala.
Esto es una petición de familias que viven en esa zona, donde se encuentran que los niños que residen ahí, tanto en el barrio de Pénjamo como San Lázaro, se ven que no tienen ningún tipo de entretenimiento para los niños con unos columpios. Allí hay una zona que es propiedad municipal, donde no hay nada, y sería un lugar idóneo para poder colocarlos y que estos niños, tanto como los otros del municipio, que disfruten. A ver, hay en distintas zonas aquí en Viveiro, como puede ser en la Variante, la zona del Lodeiro, en Cantarrana, Covas, que hay columpios, y esta zona pues no lo está, no tiene. Entonces me hicieron llegar esta propuesta por parte de algunos padres y creo que puede ser una cosa viable. No es mucha inversión, me imagino, y bueno, tienen cabida porque los presupuestos aún no están presentados y aún están a tiempo de poder hacerlo.
Ese es uno de los ruegos. Otro de los ruegos que lleva también la concejala es que se arregle, que se actualice un poquito la cafetería. Además señalan, por llamarlo de algún modo, que hay en las instalaciones deportivas del campo de fútbol de Cembedo.
Yo suelo ir a partidos de fútbol de los niños, me gusta el fútbol y voy a ver muchas veces aquí a los juveniles aquí de Viveiro. Y bueno, yo veo las circunstancias que están trabajando los padres que van conmigo. Hablándolo con alguno de ellos, pues me comentó que era una petición que habían hecho ya hace muchos años, que ya la daban por perdida porque ya estaban cansados de solicitar este tipo. Allí lo único que piden, dicen, si es muy fácil, es suprimir dos escalones que hay y hacer un tipo de plataforma, aunque sea con bloque, para tener más capacidad, unas barandillas, y la parte de abajo la aprovecharían para almacén, porque tienen que andar con las cosas todos los sábados y domingos recogiendo, colocando y demás. Así como poner una mampara, es en la parte de atrás donde entra todo el frío de la ría, y poder adecuar un poco las circunstancias del trabajo de esta gente que está haciendo un trabajo altruista, voluntario, simplemente por el bien de los niños.
Que sería el bien de los niños y el bien de todos al fin y al cabo. Y un último ruego también que nos detalla Cristina Goas, concejala del Partido Popular, que lleva el próximo pleno de la Corporación de Viveiro. Quiere que se tenga un reconocimiento con el deportista Cristian Toro. Él consiguió una medalla de oro en Río 2016 en K2. Piensa que se podría colocar pues una placa con su nombre en las instalaciones del Club de Piragüismo de Viveiro, donde se formó, y también que se podría incluir dentro de la programación de las fiestas patronales una regata que lleve su nombre, el nombre de Cristian Toro.
Pienso que es una persona que en sus inicios pues fueron aquí, en el Club de Piragüismo de aquí. Es una persona que acaba de ganar una medalla de oro, que es un reconocimiento muy importante, de los más importantes que hay a nivel deportivo, en K2, y que menos que donde tuvo sus orígenes, pues tener un reconocimiento con él. Pienso que también sería una forma de potenciar el piragüismo. Y también lo que pedíamos pues era que incluyeran dentro de la programación de las fiestas patronales, igual que hay otro tipo de eventos deportivos y culturales, pues hacer una regata dentro de estas fiestas, y esa regata que llevara su nombre. En el momento, en el mes de agosto, hay alguna nota de prensa por parte del concejo, del concejal de deportes, de que se iba a hacer un reconocimiento oficial y demás. Eso quedó todo en el aire. Entonces, bueno, desde aquí pues lo que queremos es que se haga ese reconocimiento en plan oficial, y hasta el mes de agosto da tiempo de programar dentro de las fiestas una regata con su nombre.
Ahí quedan sus ruegos, los llevará al próximo pleno de la corporación y a ver en qué queda la cosa.
Hasta el 26 de febrero, los fines de semana, de viernes a domingo, tienes una cita en el Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, con las jornadas del cocido.
Acércate a nuestro restaurante previa reserva en el teléfono 982-57-1653 y disfruta de las jornadas que mayor éxito recogen por el gran sabor que nuestra cocina le sabe proporcionar y por su precio asequible, solo 19 euros persona.
El menú está compuesto de sopa, carne de cocido, postre casero y café, bebida no incluida.
Jornadas del cocido en el Hotel Vila Doval hasta el 26 de febrero.
Vuelta a la rutina, vuelta al cole y vuelta al ahorro en las rebajas de Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. Ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestro chollo precio en artículos de exposición y los mini precios en artículos de descanso de exposición. Precios pequeños para muebles muy grandes. Muebles Toal. Calidad, fabricación propia y nos adaptamos a tus necesidades, gustos y medidas. Ven a visitarnos en Xove Avenida Diputación 20 y en Ribadeo Avenida de Asturias 2. Muebles Toal. Web www.mueblestoal.com y Facebook.
10 minutos para las 2 de la tarde, nos acercamos hasta el municipio de Foz para hablar de cultura y ya de Entroido. Parece que acabamos de dejar hace nada la Navidad, pero el Entroido está a la vuelta de la esquina. Está muy cerquita y se empiezan a celebrar ya los primeros actos, como por ejemplo la coronación de la reina del Entroido. Nos habla de ellos y del teatro también, como decimos, Silvia Blatz, que es la concejal de cultura.
Este sábado tenemos otra obra de teatro dentro del ciclo Teatro en las Parroquias. Esta vez toca na parroquia de Fazouro, na antiga escola, a 7:30 da tarde, co grupo Axouxeres, que van facer a obra As farturas de Don Servando. O día 11 de febreiro, ás 10 da noite, na Sala Bahía, teremos a cea de coroación da Raíña do Entroido 2017. Este ano, só como soubemos que o ano pasado pois tiñamos o aforo casi completo, imos facer a retirada de tarxetas a partir do lunes 23 ata completar o aforo. Retirada de tarxetas vai ser de 9 a 2 no Concello de Foz, na Delegación de Cultura, cun precio de 25 euros tarxeta.
Pues eso, respecto a la cena del Entroido del municipio de Foz, que está a la vuelta de la esquina ya el próximo día 11 de febrero, la cena de coronación cada vez tiene más éxito. Al principio se acercaba, pues hace unos años y tal, un centenar de personas, pero ahora ya se están acercando hasta las 500 personas los que se dan cita y todos disfrazados para disfrutar de un evento. Y es que en Foz, la verdad, siempre tienen muchas ganas de Entroido y lo viven muy particularmente. Es uno de los más grandes de la Mariña y de los que están mejor organizados, con mayor participación y además tiene mucha tradición el Entroido en el municipio de Foz y ya están trabajando en ello, trabajando duro además. También tiene tradición y le gusta mucho a la gente el Entroido en Ribadeo. Farruco Graña, el concejal de Cultura, a quien escuchábamos antes hablando de la programación cultural, también invita a la gente a disfrutar del Entroido y de la diversión, porque como decimos, está ya muy cerquita.
Como ven, nos recordan José González e Gilberto Suárez no seu libro 25 aniversario do Entroido ribadense. En Ribadeo xamais deixou de celebrar su Entroido e con prohibición e sen ela, moitos veciños e veciñas entusiastas e con gañas de divertirse, foron sempre animando as súas rúas por estas datas, coa súa ledicia contagiosa, os seus traxes, moitas veces vestidos sobre a marcha, e sobre todo co seu enorme poder de convocatoria. Animo a todos os homes e mulleres, mozos e mozas, nenos e nenas de Ribadeo, a sumarse á celebración do Entroido a finais de febreiro, e de toda esta programación cultural do primeiro trimestre, participando intensamente nos seus actos.
Pues ahí estamos hablando del Entroido, ya estamos hablando del carnaval, por un lado en Foz, por otro lado en Ribadeo, ya están calentándose los motores. Hacemos un alto en el camino, un par de consejos publicitarios y hablamos también de política.
Ahí están, en Vagaluz. Los tengo fichados desde hace semanas y nadie me los puede quitar. ¿Serán de nanos, de cabras, de marfe, de varones, de periqueta? No sé, pero es el traje de comunión perfecto para Javi y el vestido de comunión más dulce para Laura, y están en Foz, en Vagaluz.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble, la de siempre.
6 minutos para las 2 de la tarde, como decíamos, de política. De esas iniciativas, proposiciones no de ley que llevan los diputados al Parlamento gallego, tenemos en esta nueva legislatura un diputado ribadense de Arante, Daniel Vega, que ya está emprendiendo pues, sus primeras iniciativas. Recordamos que la jornada de ayer nos hablaba de una de ellas aquí en una entrevista que mantenía con nosotros en Costa Viva, y es el cambio del nombre del Hospital da Costa de Burela. Quieren que se llame Hospital da Mariña porque consideran que ahí se verían más representados todos los concellos de la Mariña, porque no todos tienen costa. Así que llevará al Parlamento el tema del cambio de nombre del hospital. En vez de Hospital da Costa o Hospital de Burela, quieren que se llame Hospital da Mariña. Pero además también va a llevar otras iniciativas para conseguir que se implante aquí la FP dual en la zona de la Mariña en dos sectores, uno agroganadero y otro también forestal. De ahí se podrían ver beneficiado, pues por ejemplo, Ribadeo para el agroganadero y el forestal para Mondoñedo. Y luego otra iniciativa para proteger la semilla de la fava de Lourenzá, de esa fava de Lourenzá con indicación geográfica protegida, y así poder garantizar la continuidad de su cultivo. Vamos a escuchar la explicación de en qué consisten esas proposiciones no de ley de Daniel Vega.
Hay una reflexión de seguir invirtiendo en estes concellos, pero as peneles se tenen que traducir en realidades, non simplemente sobre legislar ou estar presentando peneles como xustificación dun traballo que, por outra parte, se non ten unha garantía de futuro, non é realizado. Por lo tanto, creo que é importante a formación profesional e a formación dual. Eu creo que no tocante a agroganadería, creo que temos unha mão de obra pouco formada e pouco cualificada, incluso para traballar en unha explotación gandeira. Por lo tanto, temos que garantizar ao gandeiro que cando contrate profesionais estiñan á altura das circunstancias. Eu, por exemplo, podo lle falar, e seguramente que se algún gandeiro me está escoitando vai saber perfectamente do que falo, un ordeño non se realiza simplemente acudindo a él ou poñendo unha ordeñadora. Ten un manexo, e para iso hai que ter unhas cualidades de formación. Cando falamos de alimentación dunha vaca, estamos falando de algo moi importante. Cando un gandeiro detecta inmediatamente un cuajar, ou mellor unha persoa que simplemente vai ali e acude se non ten unha formación previa, non detectar ou a detención de celos, iso tradúcese na economía real dunha explotación. Por lo tanto, aí vamos a traballar e aí vamos a defender o sector, tamén formar mi personal cualificado para traballar en cooperativas, etcétera, ou traballo ou empresas que esteñan ligadas ao sector. Tamén vamos a defender no Parlamento, pois, o mañá mesmo, ás 4 da tarde, nunha comisión, vamos a defender a semente da fava de Lorenzana, garantizando así a súa procedencia e a súa calidade. Eu creo que é moi importante falar destas cousas e así garantizar o seu cultivo e a súa continuidade nesta comarca. Por lo tanto, estamos falando dunha cooperativa, como é a cooperativa de favas, dunha IXP, que se traduce en creación de empleos, en postos de traballo. Neso é moi importante. As cooperativas tenen unha función tamén moi importante de asentamento de poboación, de comercialización deste producto. Estamos falando, en definitiva, de economía productiva para esta comarca. Por tanto, eu creo que son dúas PNLs moi importantes, xunto con a reflexión que abrimos sobre o nome do hospital. Por lo tanto, creo que vai haber máis pronto que tarde noticias e novas PNLs para este concello, no que se refire á cultura e ao patrimonio, e vai haber máis PNLs para esta comarca. Mentes que eu sexa diputado, a Mariña vai ter voz, una voz muy clara y en defensa de esta comarca.
Ahí queda también la promesa de Daniel Vega, que la Mariña tendrá voz mientras él sea diputado, y eso esperamos. Desde luego, vamos a cerrar, pues casi como empezamos, hablando de Fitur. Es un tema que en estos días estamos tratando mucho porque es una feria muy importante, porque la Mariña tiene que vivir del turismo, y de hecho pues ya casi va viviendo, al menos un poquito. Tenemos también las declaraciones de Darío Campos como presidente de la Diputación. Como hemos hablado, desde la Diputación realizan una promoción conjunta de toda la provincia, porque que luego te cambian. Escuchamos a Darío Campos.
Lo que pretendemos es poner en valor los recursos de los 67 concellos de la provincia, trasladar a toda la gente que en Lugo hay muchos mundos distintos que hay que descubrir. E o noso objetivo é que Lugo se converta en un referente turístico no país, porque o merece e porque temos moitas potencialidades para serlo. Por iso, hoxe na Feira Internacional do Turismo, é o mesmo como presidente da Deputación e alcaldes dos 4 xeodestinos turísticos que temos na provincia, reivindicamos e puxamos en valor as riquezas da Mariña, dos Ancares Caurel, de Lugo, de Terrachá e da Ribeira Sacra. En definitiva, do conxunto da provincia de Lugo, que cambia e te fai cambiar.
Pois aí terminamos.